Había una vez tres muchachitas que se creían podcaster.
Una era la dicharachera Ayla Canelli.
Las otras dos nos traían la nueva normalidad.
Las tres tenían algo en común.
Eran maricones y fanáticas de Drag Race.
Por eso decidieron unir fuerzas y presentar semanalmente
Drag Review.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Club de Fans de Tia Coffee, el programa homenaje en el que semanalmente veneramos a la gran estrella británica del espectáculo. Hoy ha venido a divertirse a Club de Fans de Tia Coffee, Pablo Herrera. Pablo, ¿culo o codo?
Hola, Tia Coffee, claro.
Tia Coffee. Muy bien, Pablo, ¿qué te ha parecido el episodio de esta semana?
Pues ha sido una desgracia.
Una desgracia para Club de Fans de Tia Coffee. Bueno, ya sabemos que además de ser Club de Fans de Tia Coffee, somos Drag Review, el programa semanal en el que hacemos un repaso a toda la actualidad de Drag Race US and Drag Race UK. El episodio de esta semana de Drag Race US está alojado en el podcast Ayla Canelli. Canelli, ¿qué tal?
Pues hija, estoy aquí meada de la risa con vuestra intro porque no me habéis dicho nada, hijas de puta.
Pablo tampoco lo sabía.
Ay, madre mía, qué risa. Pues bien, hija, aquí estamos.
Bueno, ¿qué te ha parecido el episodio de la semana en un titular?
Pues cariño, en un titular ya era hora, ya valió la broma, cariño.
Bueno, aquí va a haber guerra hoy. Yo solo quiero decir una cosa. Bueno, aparte de que el final del episodio de Drag Race UK de la semana pasada fue un poco atropellado, y hoy, si no nos damos prisa, también lo va a ser también. Creo que quedó un poco raro, pero bueno, yo he preguntado y me han dicho que no se notaba, que yo de repente abrí un tema, que se estaba acabando el programa, hubo una persona que se nos coló en vivo en uno de los espacios donde estábamos grabando, pero bueno, creo que nada se percibió, así que bien.
Es que somos unas profesionales.
Vamos, total. Yo quiero decir que creo que está leyendo muy mal este concurso últimamente, pero que ya me he reconectado mentalmente contra Race UK y creo que ya estoy centrado y hay dicho algunas cosas que no tenían ningún sentido semanas atrás y entraremos ahora en materia. Pero empezamos con el episodio. Tras despedir por segunda vez a Joe Black, Tia Coffee se pregunta si no será ella una lipsync assassin.
Pobrecito,
que es muy divertido.
Delusional total.
Pero me encanta, pero o sea, ella lo dice con muchísima ironía, que eso es lo que me gusta, si no, no me lo tomaría tan a risa. Bueno, todas empiezan a comentar las debilidades de Tia Coffee, pero Lawrence Chaney, que aquí está muy lista ella, dice que en todas las casas se cuecen habas y que Sister también ha recibido muy malas críticas, o sea, que se calle un poquito. De hecho, empiezan otra vez a recordarle que es una plagiadora, como cierta escritora. No sé qué os pareció todo este inicio tan loco de programa.
Pues a mí se me había olvidado completamente como la existencia de Sister, ¿sabes? Como...
Yo no tengo nada que decir.
Nada, pues pues de repente entra RuPaul al taller y lo mismo que ha pasado en Estados Unidos, se salta totalmente el mini challenge porque total normalmente es una estupidez como una casa y les presenta el maxi challenge de esta semana, que es lo que siempre estamos esperando, el Snatch Game. Además es una prueba que siempre determina un poco quién tiene madera de finalista y de ganadora. ¿Es vuestra prueba favorita de Drag Race?
Pues no es mi prueba favorita, yo entiendo que a la gente le encante, pero no es lo que más me gusta, especialmente en el All Star, que odio los Snatch Games del All Star, me parece lo peor. Pero, por ejemplo, disfruto más cuando hacen un ROAS o cuando tienen que draguear a una persona en el drag. Pero bueno, me gusta, pero hay veces que, como en este caso, es un desastre y me da muchísima vergüenza.
A mí es uno de los que más me gustan, pero no mi favorito. Pero sí que es verdad que siempre espero, en plan de con ansia, de a ver a quién hacen, ¿no? A ver si conozco a las personas que hacen, a ver si lo hacen guay, a ver si hay referencias. Y bueno, ya entraremos en materia un poquito más adelante, pero.
Bueno, pues si tú lo quieres saber, yo te lo digo, Canelli. ¿De quién hizo cada una esta semana? Tia Coffee decidió interpretar a la Spice Girl Mel B. Sister hizo de Sally Morgan, que es una escritora británica que afirma tener habilidades psíquicas. Lawrence Chaney eligió por su parte a la actriz Miriam Margolyes. Ellie Diamond interpretó a Matt Lucas, que a su vez es otro personaje, que es un personaje salido de la serie de sketches Little Britain. Taze, por su parte, encarnó a la actriz Jane Turner, a Hora, al bailarín y fenómeno viral Louis Spence, y por último Vivini, que hizo de la celebrity Katie Price. ¿Qué os parecieron las elecciones? Y bueno, si queréis podemos hablar directamente también qué os pareció la ejecución de estos personajes.
Pues mira, si empiezo yo te diré que lo pasé muy mal viendo a Tía Coffee, porque somos el club de fans de Tía Coffee, y la pobre estuvo fatal. Creo que no fue nada inteligente a la hora de afrontar el challenge, solo tenía una nota y no supo cómo hacer de Mel B que fuera algo suyo, ¿no? Y por el contrario, Sister Sister, que me sobra mucho en el programa, me sorprendió bastante para bien. Yo no esperaba como nada bueno de ella y pienso que estuvo decente y de hecho para mí fue el top 2. Aunque en cualquier otra edición también diré, para mí habrá sido una salvación y ya está. Pero para mí el nivel fue tan bajo que lo de Sister Sister fue, ok, un top 2. Lauren Chaney fue otra con la que lo pasé muy mal viendo, mi otra favorita, y que tampoco supo interpretar el papel. Y no sé, solo tenía una nota y me dio mucha pena. Ellie Diamond, bueno, pues me dio un poco igual, me olvidé de ella. Taze, tampoco entiendo por qué la lavaron tanto, porque también me pareció sin más. O sea, no recuerdo riéndome con Tay en ningún momento. Y ahora tampoco me encantó, pero quizás tampoco la vi tan mal como para que estuviera en el bottom. Por último, ¿quién me queda? Bimini. Pues Bimini para mí fue la única que tuvo nivel y que supo ser icónica. Pienso que fue una ganadora súper justa, ¿no? Eso que dijo de cuando los pezones son los ojos de la cara. Fue súper divertido y hace que me guste más Bimini cada vez porque es una persona que es muy inteligente, que lo está demostrando en todos los últimos retos y está haciendo que gane muchísimos puntos para mí.
Yo creo que sí, que Bimini está pasando de ser casi la primera expulsada, porque fue la primera que fue al lip-sync, a ser casi la fan favorite de todo el mundo, de repente. O sea, me está flipando el cambio, y la verdad es que la Snatch Game lo hizo de puta madre. Tía Coffee, cariño, menos mal, gracias a Dios, que reconocéis que era un desastre lo que estaba haciendo, porque es que yo no me explico cómo haces de Scary Spice, de Mel B, y ni una puta mención a las Spice Girls. ¿Me explicas? O sea, real, ¿me explicas? ¿Qué más? ¿Qué más? Sister Sister, pues lo que totalmente de acuerdo con Pablo, que sí, bien, pero ya está, sin más. Lawrence Chaney, un poquito de pena también me dio, porque también es como que se lo había pensado mucho y cuando te piensas mucho algo en el Snatch Game, sabemos cómo acaba todo eso. Y se le estaba hundiendo un poquito el barco por todos los lados al pobre. Luego, Ellie Diamond. Yo no entiendo a Ellie Diamond, porque tú has dicho Matt Lucas. Matt Lucas es el comediante.
Ay,
¿vale?
Perdón,
es como si dijéramos...
personaje.
Claro, es como José Mota, por ejemplo, aquí de Cruz y Raya, ¿no? Y realmente lo que estaba haciendo Ellie Diamond era Vicky Pollard, que sí que es el personaje de Little Britain, pero yo no entiendo la decisión de Ellie Diamond de no poner Vicky Pollard y poner Matt Lucas. O sea, porque si en un principio fueras a hacer otras impersonations que hace Matt Lucas, pues yo lo entiendo. Eres Matt Lucas y estás haciendo tus personajes. Pero si solo haces a Vicky Pollard, ¿qué necesidad tienes de poner lo otro? ¿Sabes? No sé si me he explicado bien.
Perfecto.
Pero no lo entendí, no entendí esa jugada que hizo Ellie Diamond. Me pareció un poco floja y, de hecho, olvidable también, porque tampoco fue nada memorable. Que no hemos dicho nada del momento que todas lloraron, casi todas lloraron en el taller, cuando estaban esperando para hacer sus cositas con Ru. Bueno, ¿qué más? Taze. Con Taze me pasa igual que a Pablo, que de repente me pareció que no estaba en ningún lado, es que ni siquiera me parecía destacable. Y luego los jueces adorándole era como, ¿pero qué ha hecho esta persona? O sea, era un poco el meme de, ¿pero usted quién es? Porque no sabía, igual me he perdido, no sé, 10 minutos de programación que nos han emitido en mi canal o algo así, como cuando Perdidos en 4 se perdieron unos cuantos minutos, bueno, no sé. Y Ahora me pareció que, sin yo conocer al personaje al que imitaba, enseguida entendí quién era, enseguida me hizo gracia y enseguida por lo menos supe qué tipo de personaje estaba interpretando. No sé si me explico. O sea, a mí lo que hizo Ahora me divirtió. Me divirtió y me hizo mucha gracia. No entiendo para nada tampoco por qué tuvieron que arrastrarla un poco y hacerla creer que estaba en el bottom. Y ya está. Yo creo que ya he repasado a todas.
Pues yo diré, claro, mi problema al principio al enfrentarme a este Snatch Game es que conocer, claro, yo conocía a Mel B Y conocí a Vicky Polo, que no sé por qué he dicho más Lucas, porque es que a mí me encantaba Little Britain en su día. Ahora no sé si la vería, bueno, si la viera ahora, igual me escandalizaba, porque claro, hemos cambiado todos tanto en estos 10 años, pero yo me reía muchísimo con ese personaje y no entiendo por qué lo eligió y luego no iba a interpretar el personaje en sí. Ahí te doy totalmente la razón. Mel B la conozco, pero a medias. Es decir, yo la Mel B contemporánea tampoco la he visto tanto en entrevistas en vídeo, me refiero. Yo tengo en mi mente a la Mel B de la época de las Spice, entonces no entiendo muy bien si es que Tia Coffey quería interpretar a una Mel B más contemporánea porque ella sigue siendo una celebrity, entonces pues decidió tirar por ahí, pero bueno, lo que decía Pablo, solo tirar con un solo recurso que es Eddie Murphy, pues me pareció un poco torpe, aunque yo tengo que decir que aunque yo sea muy fan de Tia Coffey, yo no esperaba que Tia Coffey lo hiciera muy bien en el Snatch Game, porque Tia Coffey pienso que solo brilla cuando la dejan improvisar y a lo loco y es espontánea, o sea que ella trabajarse un personaje no creo que sea su fuerte, o sea que por ahí yo no esperaba tanto de ella. Con Ahora pienso exactamente lo mismo que Canelli, que no entiendo por qué nos crearon esta narrativa tan extraña de que Ahora no estaba bien, cuando te puede hacer más o menos gracia, porque yo no recuerdo tampoco reírme especialmente con ella, pero cogió un personaje, le buscó sus líneas, lo supo interpretar y fue hasta el final con ese personaje. Y no se salió en ningún momento del personaje ni se repitió. Entonces, viendo cómo estaba el nivel en general, me parece muy sorprendente las valoraciones que se hicieron posterior, igual que con Taze, que es una persona que no sé qué hizo para merecer las alabanzas. Y no sé, bueno, por supuesto, Bibini, que esto, cuando yo antes decía que he estado leyendo muy mal el concurso, me refería en concreto a Bimini, porque no sé por qué nunca la he tenido en cuenta como una posible frontrunner, cuando, pues eso, ahora, como decía Canelli, yo creo que es la favorita prácticamente de todo el mundo. Se me fue Verónica, se me va mi querida Tia Coffey, pues Lawrence Chaney, que me ha decepcionado bastante, por cierto, que no me lo esperaba de ella, porque de Tia Coffey sí que esperaba que fallara aquí, pero de Lawrence desde luego no. Pues a lo mejor no lo tiene tan fácil como yo decía, no sé por qué absurdamente en semanas anteriores, y luego también ojo con Ahora, porque la estoy viendo muy bien desde que ha vuelto del confinamiento. Bueno, pues después de este Snatch Game un poco desastroso, la verdad, pasamos a la Runway, cuyo concepto esta semana era prehistórica, que es un concepto que a mí me gusta bastante, así que si queréis vamos a comentarla. Porque además son tan poquitas, sí, que podemos hacerlo, venga. La primera en salir fue Ahora, que iba como encarnando una mujer primitiva con un corpiño así a modo de esqueleto extracorpóreo y un abrigo de pieles que espero que fueran sintéticas. ¿Qué os ha parecido?
A mí me pareció que fue un look muy bueno para Ahora y con el tema de impresión 3D y tal, como que estaba muy guapa y que tenía sentido con el concepto y tal, entonces muy bien por Ahora.
Ahora a mí me flipó. Perdona, es que estaba viendo el Twitter de repente.
Pero bueno.
Ahora a mí me gustó mucho. Sí.
¿No recordaba vosotros a Lady Gaga con ese maquillaje? ¿Estoy yo loco?
No lo sé.
Yo es que tampoco es que sea muy Gaga, ¿eh? La verdad, muy bueno, Little ya, Monster. Pero... Yo no soy muy Little Monster.
No, pero me recordaba el maquillaje a Lady Gaga que se le parecía.
No lo sé.
Puede ser.
Yo he de yo decir que me ha encantado esta pasarela de Ahora. La siguiente en salir fue Taze, que iba representando a una sacerdotisa vudú con unas uñas infinitas, una peluca inmensa, así muchísimo pelo en la ropa y muchos jirones. ¿Qué tal vosotros?
A ver, yo aquí tuve un problema con el tema de lo que hablaba el otro día también de la apropiación cultural y tal, y la adecuación de los conceptos, ¿no? Porque al final el vudú que tenemos todos en mente, pues aparece a partir del siglo XVI en América. Es verdad que vienen de otras religiones que también se llaman vudú, que había en África, que animista y tal, que existen, que están reconocidas hoy, pero yo qué sé, no puede ser simplemente una sacerdotisa porque tienes que ponerle vudú si no hay vudú así en la prehistoria, ¿no? Pues no sé. Pero bueno, el traje muy guay.
Después de Taze, apareció en pasarela Sister, haciendo una supermodelo primitiva con un vestido de leopardo, una peluca hacia el infinito y una mandíbula externa que le cubría la boca, así un poquito parecido a lo de Ahora, no quiero decir nada.
Pues Sister copiando, fíjate la novedad. O sea, a mí me urge un poquito ya que se vaya, pero porque además al principio como que le tenía un poco de simpatía porque me parecía el más guapo, pero lo he ido perdiendo todas. Y es, no sé, ¿todos los guapos son tontos? Pues a lo mejor.
A ver, yo también me recordaba bastante a Jora también, y también tuve ese momento de ¿en serio está copiando otra vez? Pero bueno, que no, nada mal, o sea, ni bien ni mal. No tengo nada que decir de Sister Sister.
Canelli, creo que te estás equivocando con Ellie Diamond, porque Sister Sister fue igual que Lauren Channing. No iba de hueso, iba de...
No, pero es por lo de la mandíbula, de la cara. Es que yo creo que tenía muchas inspiraciones de todas.
Ah,
porque
vale.
Ellie siempre va como de una mezcla de dos, de dos compañeras. Pero bueno, ahora hablaremos de las compañeras.
También os digo que... También os digo que de Ellie Diamond tampoco tengo nada que decir esta temporada, esta semana.
Ya, bueno, de verdad. Bueno, en fin, después de Sister Sister apareció la reina que da nombre a este programa, Tia Coffee, con un look de dinosauria, con un traje ceñido para que RuPaul por fin viera su cintura. ¿Qué os pareció?
Pues pienso que era un pterodáctilo, ¿no? Con un traje feísimo, que no le hacía estar guapa, y me parece importante porque RuPaul estaba todo el rato con la cintura, como si por mostrar la cintura tuviera que estar guapa, y que iba a ser una supermodelo, y ella demostró que ella es Tia Coffee, es fiel a quien es, y a ella le gusta el feísmo, y nosotros a tope con el feísmo mola, y ese traje era feo.
Mira, es que me flipa cada semana cómo os las arregláis para defender lo indefendible. En fin, no tengo nada más que decir. Se ha hecho justicia por fin en este programa y ya está. Un besito, Tia Coffee.
Yo tengo que decir que me pareció muy aburrido el traje, que nosotros somos súper objetivos siempre y por eso lo hemos demostrado hablando del Snatch Game. Me pareció muy aburrido este traje. De decir que, pues si el valor que tiene enseñar la cintura es esto, pues prefiero que no la enseñe. Pero bueno, ya se quedó contenta la otra, ya está viendo la cintura de la chica porque ya no soportará, pues eso, que la gente no sea delgada, no lo sé. En fin, bueno, pues la peor noche de Tia Coffee, ¿qué más vamos a decir? Después de Tia Coffee apareció Bimini Bombulash, que nos presentó un look de bacteria porque, por supuesto, es más antiguo que cualquier dinosaurio. ¿Qué os pareció?
A mí me encantó. Creo que es un ejemplo claro de que un concepto inteligente a lo mejor es más importante que una ejecución perfecta, ¿no? Pues, por ejemplo, el de Ahora a lo mejor tuvo una ejecución perfecta, pero a mí flipé más con el de Bimini. Y ahora mismo estoy súper interesado en todos los procesos mentales de Bimini. Y cada vez va ganando puntos en mi top y ahora mismo en mi número 2. Yo a tope con esa bacteria, que además, sin ser demasiado complicado, era divertido y era súper prehistórica.
You're perfect, you're beautiful, you're Lelinda Evangelista, you're a model, o sea, de verdad, living con Bimini y, como decís vosotros, living con esos procesos mentales de la runway es prehistoria, pues me voy a vestir de bacteria, flipando, living.
Yo tengo que decir igualmente que me flipo, o sea, me encantaron, me gustó todo, los ojos en blanco, la peluca que era una pasada chulísima, las mangas, esa falda bacteriana, es mi favorita de la noche totalmente, creo que es la que más se ha beneficiado quizá junto con Ahora del parón por el COVID, por la pandemia, y yo diría que ahora mismo se ha convertido en mi favorita para ganar, así lo digo. Y la siguiente en salir...
Sí lo digo.
Era Lawrence Chaney, que apareció con un vestido con estampado de leopardo, así a una sola manga y hombro visto. Un rollo Vilma Picapiedra, yo diría, aunque el homenaje a los Picapiedra viene después. ¿Qué os pareció?
Yo creo que es el look más cortito de Lawrence Chaney. Y aún así, Sister Sister se lo copió. Y en plan, ¿en serio? No sé, no era demasiado original, pero sí que es verdad que es fiel a la esencia de los trajes que ella se pone y tal, que siempre tienen como este tipo de silueta, me imagino, para tapar sus complejos y demás. No me imagino a Lauren haciendo algo como Ahora, ¿no? Okay. Pero pienso que de todos los looks que tiene, este era el más simple.
El más básico, vamos, sin lugar a dudas. O sea, yo cuando salió por la pasarela dije, no puede ser que este sea Lawrence, porque nos tiene acostumbrados a otras cosas, que tampoco sé ser unas maravillas del séptimo mundo, son bastante guays, o sea, bastante pensadas, y es que esto real me parecía un disfraz de disfraces Paco.
Sí, es que ella normalmente es muy camp y esta semana no sé muy bien a qué venía esto. Es desde luego su look más básico y yo creo que su peor semana desde que empezó el concurso. Así que lo dejamos atrás mejor, Lawrence. Y por supuesto, bueno, por supuesto, claro, quedaba por salir la última, que es Ellie Diamond, que según ella presentaba un look inspirado en Pebbles, la hija de los Picapiedra. Yo no lo aprecié.
Yo pienso que estuvo bien su look y que por una semana fue capaz de ser mejor que Lauren Chaney. Así que mi enhorabuena, que es algo que ella lleva todo el programa intentando ser la escocesa buena y ha sido la escocesa buena de este programa. Así que me parece bien, además, frente a Sister Sister, que es la otra olvidable, yo creo que Lee Diamond siempre destaca porque tiene conceptos más interesantes, aunque puedas dudar a lo que sea, como el pájaro ese, la gaviota de la otra vez, y sabe coser mejor, ¿no? Entonces, pues ahora hasta la veo más atractiva como chico que a Sister, de que me está cayendo mejor.
Pues a ver, sí, está muy mona, pero ya está, o sea, no tengo nada más que comentar sobre ella.
Nada. Bueno, pues después ya fueron las valoraciones y RuPaul decide salvar precisamente a Lee Diamond y a Sister Sister. Yo ya empiezo diciendo, para luego conectar con lo siguiente, que no estoy de acuerdo, que creo que Lee Diamond debería haber estado entre las tres últimas y que no comprendo muy bien qué es lo que ha pasado esta semana con las valoraciones de UK.
Yo no mandaría a Elio a las tres últimas, pero Sister Sister la pondría arriba y le habría subido también a Jora.
Yo es que hubiera puesto a Jora en el top, sinceramente. Pero de no ponerla en el top, la hubiera puesto safe. O sea, no entiendo por qué estaba en el botón.
Pues aquí pensamos entonces lo mismo, porque ese top solamente lo compusieron dos personas, porque ya quedan muy poquitas queens. Esas dos personas fueron Taze y Bimini, ganando Bimini. Pues lo mismo decimos, realmente a ninguno nos gustó Taze.
Sí, es que no, o sea, no estuvo mal, Taze no estuvo mal, pero yo creo que Ahora estuvo mejor. Ya está, ya lo he dicho.
O sea, yo creo que Ahora estuvo mejor que Taze y pienso que Sister Sister estuvo mejor que las dos, que sí que tuvo puntos bastante divertidos que nos reímos todos. Además, con un personaje de la vidente y tal que se ha hecho otras veces y normalmente nunca ha funcionado y ella le supo que funcionara sin ser una locura. Pero bueno, pienso que podría haber estado en el top.
Bueno, pues ya solo queda el voto, aunque pues las tres restantes lo componen Tia Coffey, Ahora y Lawrence Chaney, salvándose a Ahora, evidentemente, y enfrentándose posteriormente Tia Coffey a Lawrence en el lip sync. Bueno, que ya lo hemos dicho, que es que ninguno de los tres nos explicábamos que Ahora estuviera aquí en el voto. No sé si queréis algo más comentar o comentamos directamente ya el lip sync.
Vamos al lip sync.
Venga, pues interpretaron Touch Me de Kathy Dennis, pues una canción muy, muy guay, pero en la que Tia Coffey estuvo más flojita que otras semanas y Lawrence Chaney le ganó, así que tuvimos que despedir a nuestra amada Tia Coffey para siempre. ¿Cómo lo veis? Me vais a sorprender muchísimo con vuestras valoraciones.
Pues yo pienso que el leasing realmente de las dos estuvo aceptable. No creo que Tia Coffey estuviera muy mal. Pero bueno, pienso que un poco lo que tú hablabas en Estados Unidos, que lo podéis escuchar en Isla Canelli, que cuando para ganar una persona que ha ido varias veces al bottom a alguien que ha estado sistemáticamente en el top, tiene que haber mucha diferencia. Y no lo había, Tia Coffey no estuvo mucho mejor que Lauren, estuvo yo creo que a su nivel, y entonces era normal que se fuera Tia Coffey. Pero Tia Coffey, te queremos, te adoramos, siempre te respetaremos, ven a actuar a Madrid cuando se pueda y iremos a verte.
Yo quiero decir que a mí Tia Coffey sinceramente me cae bien, me parece una tipa genial y seguramente seríamos amiguísimas y nos reiríamos muchísimo juntas de fiesta, de todo. Pero en el programa, la verdad, que yo ya estaba un poquito harto de... porque es que me parecía un poco lastre al final. No terminaba de ver yo ese glow up que tanto se le pedía y que ella prometía sistemáticamente cada semana. Y encima luego tiene 7 meses y nos vuelve con la misma mierda. Cariño, me caes muy bien. Te deseo todo lo mejor. Ojalá sea verdad que estás con Graham Norton y ya has dado el braguetazo de tu vida. Pero, o sea, sí, güey.
Yo opino lo mismo que Pablo, que Tia Coffey tendría que haber estado 1000 veces mejor que Lawrence para haberle podido vencer al final en la decisión de RuPaul, porque nunca vas a ganar a una gran favorita estando más o menos igualadas, aunque yo también pienso que estuvieron igualadas a la baja, que fue un coffee bastante... Uy, un coffee. Sí.
un lip-sync muy regular.
Un lip-sync muy flojero. Bueno, yo... O sea, creo que fue una expulsión justa, porque fue su peor noche en el concurso, pero me encantaría, y desde aquí lo proponemos, por favor, que suceda ya, porque lo está demandando toda la comunidad de Drag Race, que haya un International All Stars con todas las ediciones fuera de Estados Unidos y que, bueno, si quieren que se esperen a que sea el español y así luego llevamos a una representante y que, por supuesto, que cuenten con Tia Coffey para ello.
Claro, que cuenten con Tia Coffey, es que alguien tiene que ser la primera en irse.
Pues no, porque os va a sorprender muchísimo. También te digo que yo no entiendo mucho estas cosas de cuando le dicen a los concursantes en el programa, bueno, quiero que tus looks mejoren para las próximas semanas. O sea, entiendo que en este caso concreto, cuando han tenido el confinamiento de por medio, vale. Pero en general, si ellas ya se llevan los trajes de casa, o sea, que no entiendo muy bien, cuando les piden esas cosas, lo veo un poco por hacer un poco de discurso televisivo, pero que a nivel práctico no sirve para nada.
Bueno, pero tú tienes el look, pero tú con ese look que te has montado puedes darle una vuelta, darle un toque, coserle algo, puedes hacer mil cosas. O sea, tú tienes un look pensado, pero con ese look tú puedes modificarlo luego.
Bueno, sí, ponerle...
A no ser que seas una palabra y digas, no, pues cariño, es que yo ya he traído esto de casa. Pues claro, ahí es cuando te dicen, pues ala, vete a tu casa a buscarte otra cosa.
Pues viva la gente vaga, porque yo estoy muy a favor de trabajar lo mínimo posible. Así que con este discurso a favor de no trabajar, nos despedimos por esta semana. Recordamos que la próxima semana no hay episodio de Drag Race US, con lo cual, como corresponde, como siempre, emitir Drag Race UK una semana en una casa, otra semana en otra, la semana que viene escucharéis esta review en el podcast Ayla Canelli, y a la nueva normalidad Drag Race volverá dentro de 2 semanas con un nuevo episodio. Muchísimas gracias, Canelli.
Gracias a ti, Fon. Un besito, gracias, Pablo.
Pablo, un beso.
Un beso a todos.
Pues hasta la próxima. Chao.
Nos podéis seguir en nuestras redes, @Bertov con 2 Fs en Twitter y @Lacanelli en Instagram.
Y en @lanormalidad.
Soy muy poco tecnológica, lo siento mucho. Utilizo muy poco.
Es que la gente que nos escucha ya nos sigue, de verdad.
Seguidnos buscando donde sea, buscando, nos encontraréis. Besos, muah.
La New Normalidad y Double Vaynor en Twitter.
Muah, seguidnos, os queremos.
Os queremos, preciosas, un besito.